Esto es ITJ Radio. Comenzamos.
Hola, muy buenos días a todos. Soy Alma Lira, psicóloga de primaria alta, y el día de hoy nos encontramos en la cabina de radio del ITJ. El día de hoy tenemos como invitada a la maestra Nancy Becerril, especialista en niños, quien nos acompaña el día de hoy con el tema ¿cómo afecta la pandemia a los niños? Nancy, bienvenida.
Muchas gracias, Alma. Gracias por la invitación a Thomas Jefferson. Gracias.
Bien, Nancy, pues cuéntanos un poco, de acuerdo a tu experiencia y a todos estos sucesos que hemos estado viviendo con la pandemia, cuéntame, ¿cómo ha sido la pandemia con los niños? ¿Cómo los ha afectado?
Muchas gracias, Alma. Y pues sí, fue una situación muy crítica que afectó a todas las familias, nos afectó de diferente manera. Algunas familias pudieron sacar algo positivo de esta experiencia dentro de todo lo malo, pues pudieron también adaptarse. Algunos convivieron más con sus pequeños, ¿no? Porque ya hubo trabajo en casa. Otros, pues fue una oportunidad para reinventarse, ¿no? Debido a los trabajos, a la oportunidad de movilidad que pudieron tener, incluso cambiando de ciudad, ¿no? Pero finalmente fue una situación de mucho estrés para todos, donde se despertaron sentimientos de incertidumbre, ansiedad, inseguridad, tristeza, ¿no? Fue una situación que afectó a las familias en cuanto al temor, a veces hasta de perder la vida. Al principio, pues no sabíamos contra qué lidiábamos, ¿no? Ni cómo podía ser el contagio. Entonces, pues esto fue una situación que generó muchas emociones al interior en casa, mucho estrés, ¿no? Las medidas de distanciamiento físico y confinamiento, pues a veces se agravaron con familias que tenían que convivir en un espacio muy pequeño. Imagínate, ¿no? En departamentos donde los niños, pues entre más pequeños, pues quieren tener más movilidad, quieren ser exploradores, y pues esto no era posible, ¿no? Durante un largo tiempo no fue posible. Entonces esto también afectó a las familias. Entonces, fue una situación muy complicada que afectó los pilares principales de la salud mental.
Sí, claro, me imagino. Y sobre todo esto que dices, ¿no? O sea, sobre todo cuando había niños pequeños o niños que estaban acostumbrados a actividades físicas, que veían amigos, que veían a primos, y que de repente ya no teníamos contacto con el exterior, ¿no? Que ya solo teníamos que estar adentro guardados, ¿no? Y esperando a ver qué era lo que pasaba. Entonces, me imagino que esta situación justo afecta, pues, diferentes áreas, ¿no? En cuanto al desarrollo de los niños.
Sí, afecta principalmente al desarrollo de las etapas psicológicas y sociales de los pequeños. Cada niño, de acuerdo a su edad y a su grado de maduración, pues tiene diferentes tipos de aprendizajes que deben de adquirir en esta etapa. Entonces, por ejemplo, en los niños más pequeños, ellos, no es comercial, pero aprenden con toca, juega y experimenta, ¿no? Entonces, para ellos fue muy complicado poder adquirir conocimiento a través de una pantalla, ¿no? Por eso, algunas áreas se vieron afectadas, como el desarrollo del lenguaje y la psicomotricidad. Eso se vio un poco retardado en su crecimiento. También niños un poquito más grandes, pues a través de la sociabilización, ellos adquieren habilidades emocionales, como la empatía, el trabajo en equipo, la autonomía. Entonces era muy difícil poder desarrollar estas habilidades a través del contacto de la pantalla, ¿no? Y nosotros pensamos que los adolescentes la pasaron un poco mejor, pero también fue una crisis muy fuerte, porque ellos principalmente necesitan a sus pares para poder desarrollar este pensamiento que tiene mucho más criterio, que necesitan retar a los papás para poder desarrollar un pensamiento propio, y necesitan a sus pares para el apoyo. Entonces, cuando esto no se dio, pues fue muy difícil.
Sí, claro. Y la verdad, esto que dices de los adolescentes creo que es súper importante, porque es cierto, creo que todos dijimos como, bueno, los adolescentes están adaptando un poco más, ¿no? Porque no tienen que estar afuera en el parque corriendo con la pelota, jugando, pero la interacción con sus iguales y la interacción con sus amigos era necesaria, ¿no? Al grado de empezar a bajar a lo mejor aplicaciones, de tener contacto por videollamadas, ¿no? De hacer estas reuniones por Zoom, ¿no? Que creo que a todos nos tocaron, con la intención de tener contacto con los demás, con el exterior, con ver cómo le estaban pasando a los demás, porque de verdad que estuvo, creo que estuvo muy intenso al inicio, ¿no? Ahorita estamos un poco más relajados, pero aún así terminamos con secuelas, ¿no? Creo que todos, pero en este caso, pues enfocándonos a los niños, creo que definitivamente hay ciertas situaciones en donde ellos han tenido cierto rezago, ¿no? En donde no han convivido lo suficiente y que ahora que regresamos a clases es un poco hasta raro para ellos, ¿no? Ver a sus amigos todos los días.
Sí, sí, sí. Hablando de las áreas donde hubo esta afectación, pues habla sobre el rezago. Las escuelas hicieron una labor loable para poderse adaptar de la noche a la mañana a una nueva modalidad de aprendizaje que era en línea, poder captar la atención de niños que están por naturaleza, necesitan explorar y moverse para poder aprender. Fue un reto muy significativo que, pues, aunque se llevó a cabo, pues hay áreas en las que es necesario, pues, dar una atención especial a los pequeños, ¿no? También, por ejemplo, dependiendo de la situación, de cómo haya vivido cada familia, existieron duelos y pérdidas, ¿no? Este es un tema muy, muy importante porque siempre estaba el temor de perder a alguien y cuando sucedió, pues a veces no hubo la oportunidad de despedirse de un ser querido. Entonces esto, aunque sucedió hace quizá 2 años, 1 año, puede ser que todavía tenga alguna secuela, ¿no? Hay algo que atender. Entonces esto también, o la pérdida del empleo, de la capacidad adquisitiva de las familias también se vio mermada por esta situación. Entonces esto también cuenta como algo que trajo crisis al interior y los niños pues se dan cuenta, ¿no? De todo. Aunque uno puede lidiar con las situaciones, ellos observan y también reciben pues esta angustia o esta crisis que se da al interior de las familias. Las emociones no gestionadas también, ¿no? Hubo un disparo de estos trastornos psicológicos como trastornos obsesivos compulsivos, depresión, ataques de pánico, ansiedad. Entonces, quizá ya había algunos indicios que estaban latentes, pero con esta situación se vio evidenciado. Entonces, también son áreas que hay que atender, no hay que dejar de lado, porque pese a que ya regresamos a una situación un poco más normal, acercada a lo normal, pero de todas formas hay estas secuelas de las que hablábamos. También hubo alteración en la dinámica familiar, las rutinas. ¿A cuántos no nos tocó que el niño no se quería dormir, no se podía dormir porque no gastaban energía, ¿no? Llegan de la escuela ahora y bueno, al principio querían dormir todo el tiempo y ya no aguantaban más clases extra, ¿no? Pero mientras estuvo la pandemia, pues ellos querían estar activos hasta altas horas de la noche. También la exposición a pantallas fue una situación que agravó el que se alteraran las dinámicas. Tanto el estar en clase en línea como la tablet, la televisión, videojuegos, etcétera, y el riesgo que podían tener los niños al contenido, ¿no? Aunque los padres hicimos un gran esfuerzo por dividirnos en 1000 tareas, ¿no? Estaba el trabajo en casa, muchos nos quedamos sin apoyo en el hogar, entonces teníamos que hacer todo lo que implicaba el cuidado de la casa, maestros, apoyando a los maestros también para que pudieran los niños estar frente a la pantalla. Pero bueno, todo esto fue alterando esta dinámica familiar. La alimentación también se pudo ver alterada. Por eso es importante tener en cuenta esto que todavía tenemos que atender hoy en día.
Claro, y la verdad es que todas estas etapas que nos mencionas, Nancy, creo que son muy importantes, ¿no? Y desde lo de la pérdida, ¿no? Esta parte del desarrollo psicosocial, la parte de la interacción, el tema de la dinámica familiar, creo que también es súper importante, que era justo lo que decíamos, ¿no? O sea, niños que estaban acostumbrados a tener clases, a hacer cosas extra, de repente estar todo el tiempo en casa, pues sí ha sido complicado para los que son papás, ¿no? O tener que adaptarse a, bueno, ahora no vas a ver a tu abuelita tanto tiempo, ¿no? No vas a ver a tus primos, no vas a ver a tus amigos, y entonces adáptate a lo que hay porque no sabes qué es lo que hay afuera. Y que digo, de alguna forma ahorita creo que todos estamos un poco más relajados, pero todos estábamos con la incertidumbre de no saber qué pasaba, qué iba a pasar, cómo era, qué teníamos que hacer, qué podíamos hacer, ¿no? Entonces, creo que el empezar a ajustar nuestra vida a esta nueva situación, que sigue siendo una nueva situación porque no sabemos todavía cuándo va a acabar realmente, ha sido algo bien complicado para todos, ¿no? Desde el tener que regresar al trabajo, desde que los niños tengan que regresar a la escuela, el que, bueno, está bien, ve al parque, pero llegando te lavas las manos 80 veces, ¿no? Entonces, obviamente que toda esta parte de las emociones y toda esta parte de los trastornos, pues obviamente se ven detonados ahí, ¿no? O sea, mi mamá ya me dijo que me ponga gel, no sé, 4 veces al día y pues ya lo haces como hábito, ¿no? Entonces, creo que sí ha sido muy difícil para todos y sobre todo para los niños el ajustarnos o el ajustarse a esta nueva modalidad de vida.
Sí, la UNICEF en su reporte anual nos dice que los niños fueron la población más vulnerable en esta situación por todas las emociones que tuvieron que lidiar, el estrés, la ansiedad, la tristeza. ¿Cuántos de nuestros hijos no estuvieron muy tristes cuando en su cumpleaños no podían invitar a un amiguito, no podían ir a jugar con el niño que estaba en la pantalla, ¿no? Que era su cercano. Uh-huh. Entonces, recordemos también que ellos tienen un pensamiento mágico, sobre todo a edades más tempranas. Aunque uno les explique la situación, ellos recurren a la fantasía y a la creatividad y a veces hacen un poco más más intensificada la realidad. Por eso, un consejo que sirve para ese momento y para después es explicarle las cosas en un término medio. Esto es decir, no irme al extremo de decirle no pasa nada, aquí no sucede nada, cuando me está viendo quizá angustiado o triste por la situación. O el contrario, el otro extremo, de decirle con lujo de detalle y poner las noticias frente a ellos, cosa que pues a veces más bien no se deberían de enterar, ¿no? No tienen control sobre eso, uh-huh. Sino buscar un término medio, algo que de acuerdo a su edad y a su madurez puedan ellos comprender, con la información necesaria para que ellos puedan comprender la situación, ¿no? Entonces, bueno, ahora algunos niños lo expresaban como salir de la cárcel, ¿no? Okay. O sea, ¿cómo te sientes? A mis pacientes les pregunto, ¿cómo te sientes ahora en este regreso? Pues fue como salir de la cárcel, ¿no? Y no porque en sus casas los trataran mal, ni mucho menos, pero ya había sido muy cansado, ¿no? Entonces ahora los niños salen con esta euforia, ¿no? Están impulsivos, están inclusive algunos agresivos, ¿no? Se están presentando algunos casos donde los niños pueden no medir sus fuerzas o no medir la intensidad de su emoción, uh-huh. Y poder quizá lastimar a otros niños, ¿no? Hay que tener cuidado también con esto. O todo lo contrario, súper reservados, aislados, porque obviamente no tuvieron la oportunidad de desarrollar estas habilidades sociales como la empatía que dijimos, ¿no? El cómo me regulo ante un conflicto, cómo lo soluciono, ¿no? Entonces apenas como que se saltaron esa parte y apenas están volviendo a tener la oportunidad para exponerse y desarrollar estas áreas. Entonces por esto hay que tener mucha, mucha paciencia, mucha comprensión de nuestros pequeños de que esto es de repente parece ser gradual, pero es una exposición muy fuerte, ¿no? Uh-huh. En los adolescentes, por ejemplo, se quieren comer el mundo, ¿no? Ellos quieren estar de fiesta cada 8 días y en la euforia total, y hay que también tener cuidado de regular este regreso porque los puede poner muy vulnerables ante situaciones de riesgo, como la exposición a drogas, los trastornos alimenticios, las autolesiones, por ejemplo, ¿no? De todas estas emociones que fueron contenidas, uh-huh. Y si no fueron adecuadamente reguladas en su momento, pues pueden llevarlos a estas situaciones de riesgo.
Claro, y que algo que también creo que es muy importante mencionar aquí es el tema de, por ejemplo, estos niños que entraron este ciclo, por ejemplo, a primero de primaria, ¿no? Que nunca tuvieron un panorama educativo, pues, ¿no? Entonces llegan a primero de primaria así de, ay, hola, y ahora convive con tus amigos y ahora quédate en la escuela. Y aparte la clase extra, ¿no? Y estas son tus mises y tienes que cambiar de salón y todo esto. a los niños que están, por ejemplo, en quinto, sexto, ¿no? Que ya tienen un antecedente de haber venido a la escuela, que ya saben más o menos cómo funciona, ¿no? Que tienen un comparativo de alguna manera, ¿no? Entonces, creo que si bien es cierto que a ambos les cuesta trabajo el retomar, ¿no? Y el regresar a clases, creo que los niños pequeños, los de primaria baja, digámoslo así, les ha costado un montón de trabajo porque realmente no tienen una comparativa, ¿no? Son niños que vienen de escuela en casa o que los papitos los estaban ayudando o les estaban enseñando o tenían maestras particulares, ¿no? Y entonces de repente venir a la escuela, ¿no? Con chorros de compañeros y montones de maestros y montones de actividades y tareas, pues sí es como, ¿qué es esto? ¿Qué es esto y qué hago aquí, no?
Sí, hay niños que son niños pandemia, uh-huh. O sea, me ha tocado niños que apenas fueron a su primera fiesta de cumpleaños, ¿no? A su primera reunión con amigos, y se nota en esta inseguridad que a veces pueden mostrar en vincularse con otros niños, en el contacto con otras personas, uh-huh. O al contrario, ¿no? Que no saben regular su conducta y se desbordan, ¿no? Entonces, pasa esto, que hay niños que nacieron durante la pandemia y que nunca salieron o estuvieron en grupos burbuja, como lo comentas, y pues fue un poquito más complicado.
Sí, claro. Sí, esa parte es importante también.
Es importante también decir que pueden existir secuelas de esta situación que no tenemos visibles. Ya mencionamos algunas, ¿no? Que son situaciones que todavía hay que tener en el ojo, porque es importante buscar apoyo psicológico, médico, si es que hubiera el caso. Pero, por ejemplo, el estrés postraumático, que es cuando una situación es muy difícil, puede estar apareciendo. Hoy en día, por ejemplo, en los terrores nocturnos, en la depresión, conductas impulsivas que ponen en riesgo a la persona, hipervigilancia, que es esta parte de estar todo el tiempo como pensando que algo malo va a pasar, que no me debo de ensuciar porque entonces va a haber alguna situación de riesgo. Cuando notemos esto, hay que pedir ayuda, ¿no? Es una de las secuelas que puede todavía existir, y los duelos que no se elaboraron, lo sí. Que comentábamos, ¿no? Es muy importante.
Sí, justo. Oye, Nancy, ¿y qué podemos hacer realmente o cómo podemos ayudarlos en el regreso a esta nueva normalidad?
Sí, hay muchas cosas que podemos hacer como padres, principalmente validar sus emociones, ¿no? Que ellos tengan la oportunidad de expresar su tristeza, su miedo, su enojo, ayudarles a autorregularlos para que no lleguen a una situación de ira, de aislamiento, ¿no? Para esto va a ser importante la comunicación, darles este espacio. Yo sé que muchos de nosotros estamos llenos de actividades y el tiempo es contado, quisiéramos que el día tuviera muchas más horas, pero es importante darles el espacio a los pequeños cuando se acercan a contarnos cómo les fue en el día, vigilar si lo hacen o no, ¿verdad? Que te platican de su película favorita, hacer contacto visual, quitar el teléfono, la computadora, lo que yo esté haciendo para poder poner atención, ¿sale? Es lo más importante, poder reforzar la comunicación. Esto es algo que podemos hacer. También, pues, en los retos académicos que ya comentamos, tener la mayor paciencia, comprender que son áreas que los niños necesitan retomar, que por mucho que estuvieron muy pendientes y estuvieron muy aplicados a través de la pantalla, pues siempre hay... Todos tuvieron cierto rezago. En mis pacientes notaba mucha preocupación, por ejemplo, en los niños más pequeños que tuvieron retraso del lenguaje, ¿no? Es las terapias del lenguaje, ir con el neuropsicólogo, mucha angustia de por qué el niño no está teniendo el aprendizaje adecuado a su edad. Entonces, también, sí, obviamente es importante checar si no hay una situación de desarrollo o de madurez neuronal, pero también tener en cuenta toda la situación, ¿no? Que pasaron una situación de aislamiento y que esto rezagó el aprendizaje, o que si no se aprendió las matemáticas como tenían que ser, bueno, pues son áreas que hay que reforzar. Hacernos mano de todas estas herramientas de crianza positiva para evitar los gritos, la frustración, que lo que va a hacer va a incrementar el estrés que de por sí ya pueden tener los pequeños, ¿no? Al regresar y tener que alcanzar el estándar que que se espera de ellos, ¿no? Entonces hay que tratar como de bajar un poco el estrés también en casa. Uh-huh. Irlos involucrando en actividades sociales de forma gradual. Yo sé que todos estamos eufóricos, queremos salir, hacer fiestas, ver a los amigos, hacer reuniones familiares, pero también esta exposición tan de la noche a la mañana puede ser muy estresante. Entonces, hacerlo de forma gradual, pero sí brindarle las oportunidades para que puedan jugar en un parque, convivir con niños de su edad, a los chicos ya de secundaria, pues que salgan, ¿no? Pero como dijimos, cuidar con que medida. Sea de forma gradual. Sí, exacto. También, bueno, lidiar con la ansiedad de la separación. Esto es que los niños posiblemente vayan y exploren y salgan y se sientan contentos, pero van a recurrir en algún momento a nosotros. En la noche quizás surja temores nocturnos, darles la bienvenida, ¿no? Acoger este regreso que parecería como que no se está animando o que está regresando a una etapa anterior. Esto ya no lo hacía y ahora lo hace. Quizá podamos ver todo esto, ¿no? En los chicos de, incluso hasta de primaria alta, ¿no? Uh-huh. El querer nada más estar en casa, no querer convivir con otros niños, ¿no? Pero es mucho de esta ansiedad de cómo ellos van regulando esta exposición o este regreso, ¿no? Ellos son muy inteligentes, se adaptan muy rápido, pero pues también necesitan nuestro apoyo, ¿verdad? Para que puedan hacerlo de una forma menos estresante.
Claro, algo más fluido. Y esto que dices de lidiar con la ansiedad de separación, creo que sí, o sea, sí con los niños, pero también con los papás. O sea, nosotros como adultos también ha sido bien complicado el separarnos de ellos, ¿no? Entonces creo que también es importante que los papás lidien con la parte de el separarse de los pequeños, de que regresen a la escuela, de que tienen que convivir, ¿no? Digo, entiendo que a veces es más fácil para unos que para otros, ¿no? Porque pues sí está el trabajo que sí tienen que hacer. Yo no digo que no les duela, seguramente a todos se les hace chiquito el corazón cuando tienen que dejarlo, sobre todo cuando regresamos a la escuela. Pero creo también que los papás es importante que se chequen también cómo se están sintiendo, ¿no? Porque de repente vemos niños que no, por favor, me quiero quedar, ¿no? Y la mamá casi de yo también me quiero quedar, ¿no? Vámonos a la casa, ¿no? Entonces creo que esta idea de separarse un rato a veces les llega a causar como un poco de conflicto y que sería importante también poner una mirada en ellos.
Sí, es importante el estar muy conscientes de lo que estamos sintiendo, cómo nos estamos sintiendo para en dado caso buscar apoyo, ¿no? Como dije, pues hubo algunas situaciones donde, por ejemplo, la obsesividad y la compulsividad se volvieron como normales,
¿no? Parte de
todos,
la vida,
todos.
Cotidiana.
Claro, claro. Entonces, pero también nosotros ir checando cómo estamos con relación a nuestros hijos, cómo sus cuidadores y protectores, pues siempre nos va a causar preocupación que ellos estén bien, y es algo que de lo que casi no se habla, del cuidador, ¿no? Uh-huh. El desgaste que puede ser tan importante para uno, pero que es necesario monitorear. Entonces, pues es importante siempre la salud mental, ¿no? Buscar un apoyo para recurrir a poderles brindar también este apoyo a los niños. Claro. Hablar de nuestros sentimientos es importante. Muchas veces pensamos que proteger a mi hijo es no decirle todo lo que está sucediendo. Si me ve triste es, no me pasa nada, no te preocupes, ¿no?
Todo está bien,
pero muchas veces la fortaleza se encuentra en precisamente poder compartir obviamente a su nivel, como lo dijimos, pero compartir mis sentimientos con ellos, ¿no? Decir, mira, me estoy sintiendo preocupada porque te noto que estás muy impulsivo, que estás desbordado quizá en energía o que te estás aislando, ¿no? Eso me preocupa. Uh-huh. Poderles decir cómo nos estamos sintiendo es una manera de poder lograr conexión con ellos.
Claro.
Y también pues baja el estrés de uno al tratar de ser comprendidos por nuestros hijos, ¿no? Sobre uh-huh. todo pues ya en niños que tienen un pensamiento más reflexivo. Uh-huh. ¿No?
Claro, y ser abiertos con ellos, ¿no? Esta parte de decirles, yo sé y entiendo que estás estresado, porque yo también lo estoy, ¿no? Darles esa esa apertura de demostrarles que a nosotros también tenemos emociones y que también tenemos derecho a expresarlas, ¿no? Y que entendemos cómo se sienten ellos, porque también nosotros nos sentimos así. Creo que esa parte es justo esto que dices, hacer un vínculo y crear como un lazo estrecho entre yo te cuento cómo me siento para que tú también me cuentes cómo estás, ¿no?
Sí, fortalece 100% la comunicación. Uh-huh. Entonces es esto que tenemos que aprender como padres, que no por ser adulto tengo que guardarme mis emociones, ¿no? Algo que también es necesario reforzar es la estructura en la casa, el establecimiento de las rutinas. Como dijimos, pues se alteraron las rutinas de sueño y de alimentación. Entonces es necesario volver a retomar. Muchos de ellos ha sido fácil porque ya los niños llegan cansados y no y ya quieren dormirse a las 8:30, pero muchos otros niños no. Entonces hay que tratar de que estas rutinas sean lo más en un horario específico, ¿no? Es donde ellos, la alimentación en horarios fijos, donde ellos puedan de alguna forma volver a tener su ritmo dentro de la dinámica, ¿no? Entonces es importante para su desarrollo neurológico también que tengan un descanso, una nutrición saludable. Ahorita, pues afortunadamente ya no estamos en una situación tan crítica como al principio, entonces podemos invertir ya nuestro tiempo y energía en dar estructura. Uh-huh. ¿No? Okay. Y bueno, en caso de que notes a tu hijo que está mostrando una conducta que refleja un sentimiento que lo abruma, como terrores nocturnos, agresividad, hipersensibilidad, o sea, que llora ante cualquier situación, ¿no? Que se encuentra muy, muy sensible, o impulsividad, es necesario buscar ayuda profesional para poder identificar cualquier situación antes de que sea grave.
Claro, la verdad es que esta última recomendación que nos haces creo que es muy, muy importante que todos lo tomemos en cuenta, ¿no? Porque a veces hay ahí ciertos foquitos, ¿no? Que decimos, ah, pero es amarillo, ¿no? El foquito es amarillo, pero igual y no es tan amarillo, igual y ya está en foquito rojo y tenemos que ponerle realmente la mirada, ¿no? Y ver de qué manera apoyamos y de qué manera hacemos algo por nuestros niños, ¿no? Y la verdad es que creo que es muy importante todo esto que nos compartes. Si bien es cierto, ya no estamos en una situación crítica, como decías, pero todavía creo que algunos tenemos miedo, ¿no? O sea, creo que todavía algunos estamos como un poco reservados con la situación, ¿no? Que estamos tratando de readaptarnos y que no terminamos de hacerlo, ¿no? Seguimos haciéndolo poco a poco. Y creo que estos consejos y estos tips que nos das, sobre todo para los que tienen niños, ¿no? Creo que es muy importante pues escucharlos y darnos cuenta que hay que validar, que hay que escuchar, que hay que dar apertura, que hay que ser más empáticos y más pacientes con la adaptación que van teniendo nuestros pequeños a la nueva vida que tenemos, ¿no?
Sí, sí, los retos continúan, no por haber pasado una situación ya de crisis, ¿no? Alta como al principio, tenemos que bajar la guardia, los retos continúan, ¿no? Por este lapso de adaptación que necesitan los pequeños y bueno, esperemos que continúe de esta manera, ¿no? Que sea poco a poco y ya nos permita también regresar a nuestras actividades normales y sacar el mejor provecho de esta experiencia. Creo que eso es también lo más importante, poder sacar algo positivo de esto que nos invite a abrazar más la vida, a valorar quizá lo que antes no valorábamos, abrazar a nuestros pequeños y disfrutar sobre todo.
Claro, disfrutar el presente, que creo que es importante, ¿no? Pues Nancy, de verdad, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. La plática estuvo súper interesante, yo tengo chorros de preguntas, entonces quiero agradecerte mucho el que hayas estado aquí. Yo espero que pronto vengas nuevamente con otros temas, ¿no? Y poder seguir platicando acerca de cómo ayudar a los chicos, ¿no? Cómo apoyarlos, cómo estar más presentes para ellos.
Muchas gracias, gracias a ti y a Tomás Jefferson por esta invitación y por supuesto pues me encantaría estar con ustedes nuevamente.
Muchas gracias, Nancy. Muchas gracias a todos los que nos escucharon y que tengan lindo día.